La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Woody Allen, un gran artista. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel Martínez Maldonado, quien es un estudioso del cine y que ha estado aquí en este programa en varias ocasiones hablando sobre el mundo del cine. Woody Allen es uno de los grandes cineastas de todos los tiempos. En realidad, una persona que se considera un estudiante de Ingmar Bergman, el gran cineasta también de todos los tiempos. Como hablábamos fuera del aire, Manuel, Woody Allen ha tenido distintas épocas. Háblanos sobre el principio de Woody Allen. ¿Cómo empieza Woody Allen en el cine?
Bueno, primero saludos a los radioescuchas. Woody empezó cuando estaba en la high school a escribir lo que se llama one-liners, ¿no? Chistes que los comediantes de Broadway y del mundo artístico de Nueva York usaban. Así fue que empezó él, ¿no? Y eso fue escalando hasta que llegó a escribir un show famosísimo de televisión que se llamaba Our Show of Shows, que era el show de Sid Caesar. Y los que escribían, que esto es una cosa que yo me imagino que el cuarto donde estaban estos cuatro sería de casi de loco, estaba Mel Brooks, estaba Neil Simon y estaba Woody Allen entre esos escritores. Así que era un cuadro de escritores de primera categoría de comedia. Y eso lo llevó a él primero a ser un comediante de esos que se paran a hacer chistes. Y fue descubierto poco a poco por los agentes, vieron su personalidad. Y él ya tenía una inclinación a pensar en el cine. Pero antes de eso, montó una obra en Broadway que se llamaba Play It Again, Sam, que después fue una película, donde él tiene unas visiones sobre Humphrey Bogart, ¿verdad? Que era como un alter ego de él, y él lo incluye en esta obra. Y la obra fue exitosa y de ahí pasó al cine, ¿no? Y las primeras películas, la primera película que hizo es una cosa interesante, que se llama What's Up, Tiger Lily, que es una película en realidad japonesa, y que él la dobla, lo cual la hace bien graciosa, porque lo que está pasando y lo que él dice como que no tienen concordancia, y eso hizo la película bien famosa. Sus primeras películas en realidad son más bien una combinación de comedia física, en otra palabra, slapstick que se llama, y las cosas que se inventan Woody, que son juegos de palabras, ¿verdad? Retruécano. Y eso empezó a hacerlo notar, y entonces poco a poco llegó al estrellato, pero su obra definitoria para empezar su carrera en realidad es lo que la película se llama Sleepers, que es una película que habla del futuro. Y en el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Y él se inventa, es como una parodia de 2001, la famosa 2001 de Stanley Kubrick, que era la primera película que se hizo sobre el espacio y sobre el origen de la Tierra, el origen de la vida. Y eso, pues, así fue que llegó Woody al cine, y esa es su primera etapa, ¿no? Es una etapa que todavía él está siendo el típico comediante judío que en los veranos se iba a los Catskills, a lo que se llamaba el Borscht Belt, a hacer chistes durante el verano, porque todos los judíos se iban de vacaciones, prácticamente los de Nueva York y de Nueva Jersey, se iban a estos sitios de veraneo, y entonces ahí era que se iban descubriendo algunos de estos comediantes. Así que esa primera etapa es muy distinta de lo que él después quiso hacer en el cine. Y como tú indicas, empezó a ser influido por cineastas bien importantes, no solamente Ingmar Bergman. Antonioni lo influyó
Luis Buñuel, ¿no?
Luis Buñuel, por supuesto, lo influyó John Huston, y la gente no se da cuenta de eso, pero lo influyó John Huston. Y lo influyeron los otros italianos, ¿no? Fellini está en su obra. De hecho, una que se llama Stardust Memories es casi, casi una copia, pero muy distinta, de Ocho y Medio, la famosa película maestra, la obra maestra de Fellini. Así que Allen entonces de momento empieza a ser influido por estos otros cineastas. Y él siempre tuvo una visión especial de dónde era él. Así que lo que también contribuyó a que él tuviera una obra coherente y que se centrara, que en otras palabras, que convirtiera su entorno en otro personaje, es Nueva York. O sea, Nueva York es como el alter ego de Woody Allen. De hecho, una vez le preguntaron a Woody Allen que si se quería mudar de Nueva York y de donde vivía, y dijo, bueno, mientras esté en un radio de una milla del Russian Tea Room, no hay problema. De modo que él es un neoyorquino de vuelta y media, y New York juega siempre un papel importante en su película. Por eso, Manhattan, que es una joya de película, pues esa película es tan y tan hermosa y le rinde un homenaje tan grande a la ciudad, que uno se da cuenta de cómo él usa Nueva York como un personaje y cómo eso se relaciona a su influencia de estos otros cineastas, ¿verdad? Bergman, por ejemplo, vivía en una isla sueca que se llama Faro, y Faro aparece en casi todas las películas de una manera u otra, aunque no la mencione. Hay gente que vive en una isla, viven apartados, esa soledad influye en cómo se desarrollan las tramas, cómo los personajes se relacionan unos entre otros. De modo, y Allen tiene eso, pero en una isla que es Manhattan. El contraste entre Faro, donde vive, qué sé yo, 1,000 personas, a Manhattan, pues es notable, pero sin embargo es algo que lo influyó a él profundamente.
Ahora, Manuel, él es un personaje que tiene distintas funciones en sus películas, porque él algunas pues las escribe, sí. Otras las dirige, él las dirige todas, ¿verdad?
Casi siempre escribe y dirige, okay. Casi siempre.
Y entonces algunas veces actúa.
Y muchas veces actúa. Y fíjate qué curioso, porque como todos los cineastas después del 40 para acá, él también tiene momentos Orson Welles. Hay momentos en sus películas que son Orson Welles puro. Un ejemplo grande de esa influencia. Ah, y te digo eso porque él ha hecho películas bastante en blanco y negro, y las hace por dos razones. Una por Welles y otra por Ingmar Bergman, ¿verdad? Que son los clásicos cineastas que hicieron películas clásicas en blanco y negro. Bueno, pues además de eso, él ha usado camarógrafos. Por ejemplo, Sven Nykvist, que era un camarógrafo de Bergman, ha retratado muchas de sus películas. Bueno, y cuando él está en los tres papeles, escritor, director y actor, pues el referente inmediato es Citizen Kane, donde Welles escribió con Mankiewicz el libreto, dirigió, y sin él, es una cosa interesante, si uno piensa en Citizen Kane sin Orson Welles, no funcionaría para nada. La presencia de Welles influyó grandemente a que la película fuera un éxito grande, porque uno no puede imaginarse a más nadie haciendo ese papel. Y con Woody es la misma cosa. Uno no se puede imaginar a nadie haciendo Manhattan que no esté Woody Allen presente, porque él es el que liga su ser judío con los gentiles. ¿Te fijas?
Ahora, Manuel, en esta primera etapa, que yo diría que empezó con What's New Pussycat, ¿verdad? Sí. En 65. Y entonces después hizo What's Up, Tiger Lily. Sí. Después Casino Royale, Don't Drink Water, Take the Money and Run. Sí. Todas están en los 60, ¿verdad? Pero en el 71, él hace Banana, donde él es el director, el actor, el escritor, y que toma lugar en Puerto Rico.
Sí, sí. Bueno, no, ahí hay muchísimas cosas fabulosas. Una es que cuando él llega al Viejo San Juan a hospedarse en un sitio en el Viejo San Juan, hay música de fondo, ¿verdad? En la escena. Y entonces Woody Allen está oyendo esta música de fondo y empieza a abrir los closets buscando de dónde sale la música. Y por fin abre un closet y hay un tipo con un violonchelo que es el que está tocando la música de fondo. Lo cual es una manera de él quejarse de que hay a veces música de fondo que no tiene nada que ver y que eso muchas veces los cineastas la usan mal. Está la otra cosa, que él filmó muchas escenas en la Casa de España, donde el dictador, ¿verdad?, que es el él se convierte en un dictador de estilo Fidel Castro, pues tiene su ¿cómo se llama?, su centro de actividades en la Casa de España. Y así por el estilo. Y claro, ahí en esa película están José Miguel, ¿cómo era? Álvarez.
Miguel Ángel Álvarez.
Miguel Ángel Álvarez. Y están nada menos que
Jacobo Morales.
Bueno, entonces, y Jacobo Morales, después de, es curioso, tuvo una oportunidad de hacer de Che en una película de Barbara Streisand, que ahora no me acuerdo cómo se llama, por haber hecho Bananas. Y en Bananas hay otra escena genial en que el grupo de guerrilleros que está comandado por entre Woody y Jacobo van a un puesto de sándwiches y piden 150 sándwiches de pollo para llevar para las tropas. Así que esa película es graciosísima y es una parodia grande de lo que estaba pasando en esa época con la Revolución Cubana y el Che Guevara y ese tipo de cosas.
¿Y tuvo éxito taquillera?
Tuvo éxito. Mira, te digo, esa película ganó casi 20 millones de pesos. Que para esa época era una cantidad significativa para un cineasta que es, en general, no son las películas que ve Middle America. La persona del mediano oeste americano y de los estados sureños no aprecian ese tipo de humor judío, porque es completamente extraño a ellos. Se basa en, como dije, ¿verdad?, en retruécanos y en figuras estrambóticas, muchas surrealistas, ¿verdad? Y entonces eso no, pero sin embargo esa película pues tuvo bastante éxito considerando lo que costó hacerla y su circulación.
Y entonces luego hizo unas películas como, por ejemplo, Play It Again, Sam.
Sí.
En ese mismo, en el 72, Everything You Always Wanted to Know About Sex.
Sí.
But We're Afraid to Ask. Sleeper, la que tú mencionas, en el 73. Sí. Luego Love and Death.
Bueno, mira, yo creo que te debo mencionar que una de las cosas de Allen, que de paso, según recuerdo, no terminó la alta escuela y no fue a colegio, no fue a la universidad. Allen es un lector obviamente dedicado y profundo. Y entonces, claro, Love and Death es una parodia de la Guerra y la Paz de Tolstoy. Y además de eso, él incluye en esa película muchas cosas de Bergman. En particular, el encuentro que tiene el caballero andante de la película de Bergman, El Séptimo Sello, que es un encuentro con la muerte. Y Allen duplica eso en Love and Death. Así que él toma la idea de Tolstoy y entonces en esa idea va añadiendo un montón de cosas que tienen que ver con sus lecturas. Y sus lecturas no solamente de Tolstoy, sino de Dostoyevsky, sus lecturas de Kierkegaard, que él leía mucho a Kierkegaard. Y entonces, de hecho, su ¿cómo se llama? Su enamorata, ¿verdad? Que es, como uno se imagina, es su principal amor. Pues en vez de estar besándose, hablan de epistemiología, lo cual es una cosa curiosa, ¿verdad? En una película que tienes como trasfondo la invasión de Rusia por Napoleón, ¿verdad? Hay una escena en ese film que es sensacional, porque como el tema de la muerte a Allen le interesa mucho, como le interesaba a Bergman, hay una serie de ataúdes. Y de momento de los ataúdes salen unos mozos. Y los mozos dejan sus platos y se ponen a bailar. Lo cual es una cosa completamente, descaradamente anti todo. Pero que te dice la frivolidad que tiene él sobre ciertas cosas en la vida, incluyendo la muerte.
Entonces luego hizo The Front y Annie Hall, que probablemente claro, una de las más famosas.
Esa es una de sus clásicos, ¿no? Annie Hall y Diane Keaton ahí es el personaje que hace que de momento Allen se pusiera bien famoso. Ella crea un personaje, claro, escrito por él, que es de una muchacha que vive en Nueva York y que es, como dirían en Castilla, un flake. En otras palabras, una persona que no le interesa las convicciones sociales y ni las convenciones sociales, y entonces viste de una manera rara, tiene una ropa medio masculina, pero es una loquilla, ¿verdad? En el sentido de que no completa las frases que dice, habla de una manera extraña, pero de momento se enamoran y eso hace una diferencia grande, no solamente en la película, sino en la vida de Allen, quien vivió con Diane Keaton en la realidad, ¿no? En la película hace un chiste genial, que es que en un momento dado llega, ¿cómo se llamaba? Simon and Garfunkel, pues llega Simon, que es más bajito que Woody
Paul
Allen.
Paul Simon,
que es más bajito que Woody Allen en la vida real, y es el que le roba a Diane Keaton y se la lleva para Los Ángeles, donde dice él, para que uno vea el contraste en aquella época de lo que era Nueva York y lo que era la costa oeste, donde dice él, donde la única ventaja de vivir es que uno puede doblar a la derecha en la luz roja.
Ahora, él fue rompesquema en Hollywood, ¿verdad?
Oh, sí.
No era una persona querida, ni se ajustó a la forma de Hollywood de hacer
hecho,
negocio.
De hecho, yo no considero a Woody Allen un cineasta de Hollywood. Él no se considera un cineasta de Hollywood. Él todo lo que ha hecho, lo ha hecho alejado de Hollywood y lo ha hecho por su cuenta. De modo que él es completamente anti-Hollywood. Y como te acordarás, no iba a, cuando le invitaban a los Oscars y cosas de eso, no se presentaba. Así que él siempre ha sido un poco anti-hollywoodiano.
¿Tú dirías que esta segunda etapa es la que envuelve con Annie Hall?
Sí, yo pienso que el punto de cambio más dramático, déjame estar seguro que tengo las fechas bien. Exactamente. Es con Love and Death. Yo creo que ahí es donde ese es el...
En el 75.
Ahí es donde hay un cambio dramático en la manera de él hacer películas y a quién hace referencia. Porque después de eso viene Interiors. Después de Love and Death viene Annie Hall, y después de Annie Hall viene Interiors. Y en Interiors es una obra espectacular, donde él tiene no solamente a Diane Keaton, y él también sale por ahí, pero en la persona que es el centro dramático de esa película es Geraldine Page. Geraldine Page era una de las grandes actrices americanas de las tablas y del cine. Y ella con Maureen Stapleton, que también era una actriz superlativa, pues llevan la obra, que es una obra bien oscura. Y, ¿sabe? Una obra de profundidad, de emociones bastante complicadas. Y entonces eso, uno enseguida se da cuenta de que eso cambia la manera de Allen de hacer cine y de pensar en el cine y de buscar las referencias para usarlas en sus otras películas. Así que eso es un punto que marca totalmente.
O sea, y ahí están todas estas otras películas que incluye Manhattan, que hablábamos,
claro,
¿verdad?
Sí,
Stardust Memories también.
Exacto.
Y A Midsummer Night Sex.
Bueno, esa película es interesante porque acuérdate, una de las cosas que Woody lo impresionaba, era Shakespeare. Entonces, ¿qué hace? Él coge, hay una película que se llama, de Bergman, que se llama A Midsummer Night Dream. Se coge esa película y coge Midsummer Night de Shakespeare, las mezcla, pero hace una obra de Chekhov, para que tú veas cómo es que él, su influencia es tan sensacional, porque usa dos autores de épocas totalmente diferentes y de género distinto, Shakespeare y Bergman, y lo convierte en Chekhov, ¿verdad? Chekhov es una de las personas que ha influenciado mucho a Woody Allen. Después vamos a hablar un momentito de Hannah and Her Sisters, porque ahí hay tres hermanas, y ahí, ¿verdad? Y eso es una referencia grande, las tres hermanas, a las tres hermanas de Chekhov. Bueno, pero en esa película de Allen, de Midnight Summer Night Sex Comedy, en esa película él recrea los exteriores, son los exteriores que usó en Wild Strawberries, Bergman, mucho tiempo antes, pero los adorna con los impresionistas franceses. Y entonces él usa a Manet, no a Monet, a Manet, y entonces recrea el desayuno en la hierba de ese último, ¿no? Así es que él, esa película a mí me encanta porque es una película desde el punto de vista físico, ¿sabes? Desde el punto de vista de su textura, de sus composiciones, es una película preciosa. Y además, hablando de su conexión con Puerto Rico, ahí está José Ferrer, que hace un papel importantísimo en la película, y un papel que combina las cosas de Bergman, pero que es, su personaje es una reencarnación del personaje, de los personajes de Chekhov, en particular de las tres hermanas.
Entonces también tiene a Zelig, Broadway, Danny Rose.
Sí, sí.
Luego, una de mis favoritas, que es The Purple Rose of Cairo. Sí. Que esa es en el 1985.
Eso es, pero vamos a hablar de Zelig un minuto. Zelig, para mí, es la película en que Woody le declara al mundo que él le interesan estos otros cineastas y que los va un poquito a parodiar, un poquito a imitar, pero que él va a encontrar su propio ser. Porque fíjate, Zelig era un personaje que se convertía, era un camaleón, se convertía en la persona con quien él estaba. Si estaba con indios americanos, se convertía en un indio americano. Si estaba con payaso, se convertía en payaso. Entonces y Allen, para poder completar eso, usó pietaje igualito que usó Orson Welles en Citizen Kane para presentar a Zelig con personas famosas de la historia, con Herbert Hoover, con Woodrow Wilson, ¿verdad? Hace montaje con su camarógrafo preferido, que era Gordon Willis. Hace estos montajes y entonces la película es una película sensacional porque él te dice, mire, yo soy todas estas personas. Pero todas estas personas que me han antecedido, Wells, Bergman, Antonioni, Houston, todos estos, son partecitas de mí. Fíjense lo que yo he hecho con todas esas partecitas, he creado algo totalmente nuevo, en que el personaje, el personaje lo rescata una psiquiatra, que es Mia Farrow, es la que rescata al personaje al explicarle que él está haciendo esto porque tiene que encontrarse a sí mismo, que es lo que está haciendo Allen con la película, ¿verdad? Y culmina, todo eso yo creo que culmina con Purple Rose of Cairo. Ahí Allen muestra la última influencia que nos deja saber de ella, y es la influencia de Buster Keaton. Buster Keaton hizo una película bien famosa que muy poca gente ha visto, que se llama Sherlock Jr. Y en Sherlock Jr., las personas que están viendo la película se meten en la película. En Purple Rose of Cairo, las personajes de la película se salen de la película. ¿Ves? El personaje principal sale porque ve a esta muchacha que es Mia Farrow, que va a ver la película todas las noches, y de momento se dirige a ella desde la pantalla y se apea y la entra a la película y la introduce, pero después se sale del película y se va. Bueno, pues eso, esa idea, que es una idea genial, ¿verdad? Pues tiene una contraparte en un cuento bien famoso que escribió Woody Allen en el New Yorker, que se llama The Kugelman's The Kugelman Experience o The Kugelman Saga, algo así. Bueno, Kugelman es un profesor y está leyendo Madame Bovary y se enamora de Madame Bovary y la saca del libro. Y entonces se lleva a Madame Bovary a vivir en el Hotel Plaza. Así que es una, ahí está también de dónde salió la idea de esa película.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Woody Allen, un gran artista. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado, quien es un estudioso del cine. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre las primeras fases de Woody Allen y luego entramos en la segunda, en la cual Annie Hall, Manhattan, son de las películas más conocidas de él. Y vemos cómo Woody Allen fue influenciado por unos grandes cineastas como Ingmar Bergman, el mismo Fellini, John Huston, Orson Welles. Y estamos entrando ahora, también hablamos de que Woody Allen es un personaje que en casi todas sus películas, él las escribe, las dirige y actúa en las películas. No en todas, pero en casi todas. Vemos también que algo importante que es el uso de la música en sus películas, sí. Porque él es un músico y él toca saxofón todas las semanas en Nueva York con una banda.
Clarinete.
Y toca con esta banda que él tiene y es en un sitio pequeño y lleno. O sea, es difícil conseguir boletos para verlo a él. Ahora, estábamos hablando de el otro grupo de películas de él, de las hermanas Hannah.
Bueno, esa película, como dije hace un ratito, es curioso porque está Hannah y sus tres hermanas. Así que inmediatamente es una referencia grande a Chekhov. Y la película tiene muchos giros de eso. De paso, la película se filmó en el apartamento de Nueva York de Mia Farrow. Y, curiosamente, la mamá de Mia Farrow, Maureen O'Sullivan, en la película es la mamá de Hannah, ¿verdad? Así que ahí también hay una referencia a la época dorada de Metro Golden Mayer. Además, acuérdate que Maureen O'Sullivan era la Jane de Tarzán. Así que ahí está ella. Y hay una controversia grande entre ella y su marido en la película. Lo cual es curioso porque en retrospecto retrata cómo y lo que iba a suceder en la relación de él con Mia Farrow, ¿verdad? Ahí, de paso, todos los niños que aparecen en esa película son algunos de los niños adoptivos de Mia Farrow con André Previn, su marido posterior, y después con Woody Allen. Bueno, y eso, esa película no solamente es una película maravillosa y donde esa película tiene el actor famoso de Bergman, ahorita me viene. Bueno,
¿no es Max?
Max von Sydow, gracias. Max von Sydow está en la película. De nuevo, él no puede alejarse de Bergman. Así que ahí está Max von Sydow para recordarnos de que Bergman está siempre en la cabeza de Allen. Pero al mismo tiempo, Chekhov domina esa película. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que las cosas que suceden en la película, pues después se fueron manifestando. Por ejemplo, él, al fin y al cabo, se enamora y se va con una de las hermanas de Hannah, ¿verdad? Mientras tanto, el marido de Hannah está enamorado de una hermana de Hannah. Así que ahí hay un revolú de emociones encontradas y de traiciones, ¿verdad? Y eso es increíble. Lo que pasó después con su relación con Mia Farrow está retratada ahí. uno de los niños que aparece, bueno, de los niños que aparecen, uno es Dylan Farrow, que es una niña, y el otro es Ronan Farrow, que hoy día es famosísimo, se ganó un premio Pulitzer, porque ha escrito, fue el que escribió el libro sobre Harvey Weinstein, que se ganó el Pulitzer demostrando que Harvey Weinstein era un predador sexual, etc. Y además, la niña, esa Dylan Farrow, fue la que acusó, ¿cómo se llama? Mia Farrow acusó a Woody Allen de haber tenido algo con ella, lo cual cuando tenía 10 años, o 8 o 9 años, lo cual ha sido desmentido y probado que no es cierto. Pero es importante saber eso porque, dando un poquito de salto y podemos volver a eso después, el que no tuviera éxito, Wheel of Fortune, que a mí me encantó, es porque salió en el medio del escándalo de esta cosa del acoso sexual que supuestamente hizo Woody Allen, que no era verdad.
Manuel, y Crime and Misdemeanor, que es ya en el 1989, sí. Y esa también es otra de las más importantes.
Magnífica. Bueno, mira, Crime and Misdemeanors, yo la uno, hay un grupo de películas de Woody Allen que tienen que ver con la ética moral sobre el crimen. ¿Okay? Él tiene un planteamiento de qué debe sentir alguien que comete un asesinato para poder salirse de la trampa mental que debe ser haber matado a alguien. ¿Okay? Ese tema él lo vuelve a tomar en la película que fue más reciente, que se llama Irrational Man, que es del 15, ¿verdad? Y además, eso también en Match Point, es una película también donde el asesinato juega un papel ético. En otras palabras, hay quien sabe el secreto de quién mató a quién, que es lo que pasa en Crime and Misdemeanors. Y sin embargo, no lo revelan. No lo revelan porque hay unos lazos afectivos entre el criminal y la persona que lo sabe. Entonces, ¿qué es más importante? Delatar el asesinato, que de paso, que son usualmente de personas que no son... Que como personaje a uno no les cae bien, pero claro, eso no justifica el asesinato. Pero la pregunta de él es, ya que esa persona es detestable, ¿es más importante delatar a quién mató a quién o mantener el lazo que te une, el lazo familiar que te une al asesino? Entonces, ese es un tema que él viene trabajando en esos filmes y yo creo que es un tema magnífico. Y que algún día alguien escribirá un ensayo sobre esas películas. De paso, en esa categoría también entra Cassandra's Dream, ¿okay? Que es una película del 2007, en que también se hace esa pregunta de la cuestión del crimen y de cómo debe ser el castigo que se le da a la persona que hace el crimen.
Bueno, en el caso de Match Point, el criminal no sucedió nada con él.
No le sucede nada. Bueno. No, y en Crimes and Misdemeanors sí. Tampoco. Y de paso, eso es un poco también como, ahí está sin duda Dostoyevsky, porque eso es una referencia a Crimen y Castigo, claro. ¿Verdad? Ese tema. Así que,
Manuel, ¿y cuándo tú dirías que empezó la última etapa de él?
Bueno, mira, él tuvo unos años terribles. Bueno, el peor año de Woody es del 1999 al 2004. Esos son los años pobres. Ahí no hay pocas cosas que se pueden mencionar o elegir. Él tuvo un momento de infidelidad, cuando se fue de Nueva York a hacer películas en Europa. Y fue una infidelidad buena, en el sentido que las películas que hizo afuera son inmejorables. Está Match Point, que la hizo en Inglaterra. Está Vicky Cristina Barcelona, que la hizo en Barcelona, por supuesto. Y Midnight in Paris, que la filmó en París. Y esas tres películas...
De Roma.
Ay, claro, pero esa a mí no me gustó tanto. Esa es un poquito más débil. Las otras tres son más fuertes, ¿no? En la de Roma, lo que sí sobresale es la presencia de Alec Baldwin, que es un actorazo y que la gente no le presta mucha atención, pero bueno, pero las otras tres sí tienen, son estupendas.
Y de hecho fueron muy populares en Europa y él es un héroe en Europa.
Exacto. Bueno, entonces, pero de esas quiero descartar Midnight in Paris, porque Midnight in Paris, él usa una escapada que tiene el personaje principal, que cuando es la medianoche, se mueve a un mundo que ya dejó de existir, que es el mundo de Hemingway y de Fitzgerald y de todos los actores y los artistas que se fueron a París después de la Primera Guerra Mundial. Esa etapa, después de la Primera Guerra Mundial hasta que comienza la Segunda, ¿verdad? Hasta que llegan los nazis, es una etapa desde el punto de vista artístico maravillosa. Es una época donde surge el surrealismo, el dadaísmo, los postimpresionistas surgen, el cine comienza de lleno, se llenan las salas de teatro, hay musicales, Stravinsky sale con el rito de primavera, etc. Así que esa época es una época bien fértil. Y él se encuentra en esa escapada a esos años, se encuentra con gente que le cuentan cosas, incluyendo, por ejemplo, a Buñuel. Se encuentra con Buñuel y Buñuel le explica la trama del Ángel Exterminador y él le dice, eso no sirve para nada. Lo cual, ¿sabes? Lo cual es gracioso porque es una de las mejores películas de Buñuel, ¿verdad? Etcétera. Así que esa película yo diría que es de la última época, yo diría que una del tope de la obra grande que tiene Woody Allen.
Entonces, yo creo también que la de Blue Jasmine, que ganó un premio en Hollywood.
Sí, sí, sí.
Esa es una película espectacular, de las mejores. Y la actuación de ella es espectacular.
Espectacular. Bueno, es Blue Jasmine.
Y la música también.
Y bueno, tú pensabas también, quiero antes de hablar del Blue Jasmine, como dijiste, él es un músico que además aprecia profundamente las canciones clásicas del pop americano. No me estoy refiriendo, estoy hablando de entre 1925 y 1970. Estoy hablando de Gershwin, Cole Porter, Harold Arlen, William Wilder. Estoy hablando de los compositores de música clásica pop que se oye hoy día. En particular, Gershwin y Cole Porter. Entonces él usa esa música de una manera maravillosa en su película, y eso completa parte de lo que está sucediendo. De hecho, una de las grandes escenas de una película de Woody Allen que sorprende es cuando en Radio Days, una película que se llama Radio Days, Diane Keaton se canta una canción que se llama You'll Be Great to Come Home To. Y esa mujer canta esa canción que te deja patidifuso, porque lo hace tan y tan bien y de una manera tan evocativa de la época en donde se escribió esa canción, que te dice cómo él escoge también la música para sus películas. Bueno, pero volviendo a Blue Jasmine.
Y él la verdad que es un hombre de detalle, porque
sí.
No solamente la música, la escenografía, el casting, o sea, él ha descubierto una cantidad de actores espectaculares.
Sí, sí, sí. Pero oye, volviendo a Blue Jasmine, cuando yo escribí la crítica de Blue Jasmine, señalé que ahí hay una influencia grande en el film de Tennessee Williams. Porque no sé si te acuerdas que ella viene a la casa de la hermana y la hermana está casada básicamente con un semibárbaro, ¿verdad? Que es este muchacho sensacional que se llama Bobby Cannavale. Y él es un Stanley Kolowski de la vida. Es burdo, es vulgar, y la trata mal, pero al mismo tiempo se siente atraído por ella. Y hay momentos en la película en que tú empiezas a dudar si esto es una reencarnación de Blanche DuBois, de un tranvía llamado Deseo, y de Stanley Kowalski, ¿verdad? De nuevo, en Nueva York. Entonces yo creo que es bastante obvio que es una referencia bien grande a Tennessee Williams en esa película.
Entonces él incorpora temas muy, muy actualizados, como por ejemplo en esta de Blue Jasmine, es el greed de Wall Street.
Sí, sí.
Y la corrupción de los banqueros en Wall Street y cómo acaba él siendo preso, junto con la infidelidad.
Claro.
Que ella se venga de él.
Exacto.
Y prefiere que él lo pierda todo y ella también, a que él no se vaya con aquella otra chica joven.
Otra chica. No, y además eso, como dices, es una referencia grande a todas las trampas del 2008 con la burbuja de las hipotecas, etcétera, ¿no? Así que eso es bien, bien importante en esta película.
¿Cuál es la película donde él aparece en un bote que va flotando, que hace referencia a Bergman, a la muerte?
En un bote que va flotando.
Que es como una lancha de madera que están ellos.
No, pero yo creo que es de Love and Death. Sí. Okay. Sí, porque es donde él hace mucha referencia a la muerte. Ah, y de paso, ahí hay una escena donde está la muerte con una guadaña y después sale arrastrando mucha gente, que es el séptimo sello de Bergman, pero claro.
Y entonces ya las últimas, Manuel, como por ejemplo Café Society,
sí,
y esta otra que tú mencionas, Wonder Wheel, que yo coincido contigo, que el momento fue nefasto para él. Sí, y él no actúa en esa película.
Y no actúa, pero, no, pero hay que señalar que Kate Winslet, esa película, los que no la hayan visto deben verla, porque Kate Winslet, que es una actriz tan, tan buena, da una actuación ahí, hace una actuación maravillosa. Sí.
Ahora, en Café Society, háblanos un poquito de eso.
Café Society, en esta película, él es, a ver si me acuerdo de Café Society. Café Society, su hermano, según recuerdo, es dueño de un café exitoso en Manhattan. Y ahí también hay unas referencias grandes a la música y a la época de cuando los cafés y los supper clubs en Nueva York eran de importancia, ¿no? Cuando existía el Morocco y cuando existía, ¿verdad? Sitios como ese, el Copacabana, donde la gente iba a comer y a oír música y a socializar, pero que estaba prohibido en esos sitios. Tú no podías hacer table hopping. Es curioso. En el store club, por ejemplo, tú no podías ir de una mesa a otra saludando. Tenías que esperar a que la persona se levantara y fuera al baño para ir a saludarlo, porque interrumpía el flujo que le quería dar el dueño al lugar. Y Café Society hace muchas referencias a esa vida que se llevaba en Nueva York, donde la gente iba ahí para que los vieran. Eso era, las actrices jóvenes querían que sus sugar daddies las llevaran a esos sitios para ellas demostrar sus pieles y que las conocieran y las vieran. Y esa es una película muy buena también, Café Society.
¿Cuál tú dirías que son las mejores películas de él?
Pues para mí, en mi lista más grande está Love and Death, Hannah and Her Sisters, Crimes and Misdemeanors, Blue Jasmine, Zelig, Match Point, la incluyo en eso, y Crimes and Misdemeanors,
sí.
Husband and Wives, que es la otra que pega con ese tema de Crime and Misdemeanors.
¿Y Annie Hall?
Ah, no, por supuesto. Annie Hall.
Manhattan.
Annie Hall y Manhattan están arriba, así, en la lista.
Ahora, Manuel, ¿cuáles tú dirías que son los temas recurrentes de Woody Allen?
El desespero en la sociedad moderna. El desespero en el sentido de que la gente no encuentra qué hacer con ellos, qué hacer con sí mismo. Y entonces están buscando cosas que no son las que en realidad deben buscar. Él ha dicho que uno debe gozar la vida porque la vida no tiene sentido. Eso lo ha dicho en público. Y yo creo que ese es el tema de sus películas, que la vida no tiene sentido. Entonces, como la vida no tiene sentido, él la parodia a veces de una manera bien exagerada, como lo hacen Love and Death, o oculta, como estamos hablando de Crime and Misdemeanors y Match Point, oculta algo que es terrible, que es el asesinato. Y además le da mucha importancia a la falta de honradez y de la pérdida de la confianza, ¿verdad? En la cosa, por ejemplo, en la cosa del adulterio, eso es algo que él recurre a eso con mucha frecuencia, porque yo creo que ha sido parte de la vida de él. Y entonces eso él lo quiere resaltar, y al mismo tiempo que dice que no tiene sentido, no importa, lo quiere justificar.
Es curioso que él no haya criticado el mundo político.
No. De paso, gracias, porque eso es un tema bien importante. Si hay un cineasta que no es político, es Woody Allen. Uno trata de buscar en sus películas qué referente pueda haber. Ideológico, sí, porque él es obvio que él es bastante liberal. Pero desde el punto de vista político, no. No hay nada que tú digas, mira, eso... Ahí está haciendo una referencia directamente. Ah, bueno, excepto en una ocasión. En una ocasión. En Sleeper, acuérdate que el Sleeper está en el futuro. Uh-huh. Pues el personaje de él que está en el futuro dice, va a haber un presidente de los Estados Unidos a quien van a residenciar porque ha cometido crímenes y ha mentido. Y claro, se refería a Nixon. Pero fuera de esa mención que yo recuerdo, no ha habido nunca una película que tú puedas decir, esta es una película básicamente política.
De hecho, Banana quizás fue una de, pero no era política, pero tenía una cuestión, parodia.
Es una parodia de una cosa que está pasando, pero no es política. No. Fíjate que él está en el bando que está criticando. ¿Sabes? Él, su personaje, pertenece al bando que la película critica, que son los revolucionarios, ¿verdad? Y la revolución cubana hasta cierto punto. Así que no, para nada. Es un punto bien importante que él no es un cineasta político.
¿Y quiénes tú dirías que son los actores principales que él ha descubierto?
Pues mira, él en realidad hizo de Mia Farrow una estrella. Eso no cabe ninguna duda. Él hizo una estrella de Diane Keaton. Eso tampoco cabe duda. Él trajo a sus películas, pero no fue que las descubrió, sino que trajo a sus películas a Stapleton y a Page, que eran actrices serias que estaban en el teatro. Así que también él hizo eso, ¿no? Que él logró que estas personas se movieran un poco al cine, ¿no? Y más recientemente ha usado jóvenes, ¿verdad? Como Ellen Page, ha usado a Ellen Page, que es una muchachita, una actriz buenísima.
Alec Baldwin también
usó. Alec Baldwin ha salido mucho en sus películas.
Blue Jasmine.
Exacto,
y en Roma.
Y Jesse Eisenberg, que a mí no me convence mucho, estuvo en esa de Roma y pensé yo que fue lo peor de la película, la presencia de Eisenberg, como que no pegaba, estaba tratando de imitar a Woody Allen y fue un desastre, porque no, mejor lo hizo en una película imitar a Woody Allen y de cómo habla y de cómo se expresa. Kenneth Branagh en una película que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, hace de Woody Allen. Es una película de Woody Allen. Y él, todo lo que hace y lo que dice es exactamente con Woody Allen. ¿Ves? Es lo que se llama en inglés un send-up. ¿Sabes? Él coge el personaje, lo exagera, pero al mismo tiempo lo hace. Imagínate tú, Kenneth Branagh lo hace con un acento de Brooklyn, como hacen los ingleses, que son un fenómeno cambiando acento. Y entonces eso retrata muy bien a Allen, ¿verdad? Eso. Pero fuera de eso, no creo que haya más personas así que yo pueda decir.
Penélope Cruz la usó, ¿verdad?
Sí, la usa, pero vuelvo y te digo, sí. él usa a las personas muy bien, pero descubrir, sí. pues no creo que haya tantas personas que él haya descubierto en el sentido que nadie las conocía, ¿no? Ah, de paso, hay una actriz que quiero mencionar para que la gente sepa, que él ha usado últimamente, que se llama Parker Posey. Y la gente ha visto a Parker Posey muchas veces, pero no la reconocen. Parker Posey es una actriz, pero magnífica. Y entonces, en esa película que se llama Irrational Man, ella sale en esa película y es una joya su presencia y su actuación.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de Woody Allen, que es uno de los grandes cineastas de todos los tiempos y que es una persona que ha hecho una contribución importante con una nueva perspectiva en términos del cine, uniendo una serie de estilos y de cine como el de Bergman, Fellini, Buñuel, pero ha creado su propia marca, distinta a la de todos los demás. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.